Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Rocío es malagueña, es licenciada en Ciencias Químicas y lleva más de 20 años trabajando en el sector farmacéutico. Ella es visitadora médica. Asegura que en más de dos décadas ejerciendo esta profesión nunca se ha sentido tratada de manera distinta por el hecho de ser mujer.
En lo que es en mi entorno laboral, yo nunca he tenido ese techo, ni a nivel de objetivo, ni a nivel de salario, de reconocimiento profesional, no he notado nunca nada.
Es más, Rocío apunta que ha sido testigo de cómo muchas compañeras de promoción han ido ocupando puestos directivos sin que la maternidad, por ejemplo, haya supuesto una barrera para ello.
Han llegado a ser jefa nacional, product manager, ¿no? Han ido creciendo dentro de su departamento y muchas de nosotras hemos sido madre de tres hijos. Se nos ha apoyado en todo momento y, bueno, incluso alguna de las jefas he escuchado yo decir que siempre elige mujeres. Le gusta mucho las mujeres con tres hijos porque son muy organizadas y se organizan muy bien y saben muy bien dónde hay que ir a ser rentable y eficaz.
Rocío es madre de tres hijos y asegura que nunca ha tenido problemas para organizarse y para compaginar el trabajo con su trayectoria profesional. Este es su secreto.
Madrugando mucho, durmiendo poco, madrugando, teniéndolo todo muy, muy, muy bien organizado, establecido. No hay ningún fleco por ahí suelto, sobre todo en la organización. Y delega en lo que pueda delegar también, en casa.
En el caso de esta malagueña, nunca ha sentido ese techo de cristal o diferencias entre mujeres y hombres en el ámbito laboral, pero sí es consciente de que depende de la empresa o el sector en el que se trabaje, pero también de cómo sea la persona y dónde ponga los límites.
Pero no solo en lo profesional, en lo personal, ¿no? Tú sabes, eres tú la que tienes que poner los límites, seas mujer, seas hombre, da igual. El límite lo pone la persona, no el género.
Hoy, 22 de febrero, es el Día Europeo de la Igualdad Salarial y te estamos contando la historia de Rocío, una malagueña que en dos décadas, en 20 años, que lleva trabajando en el sector farmacéutico, dice que no ha recibido un trato distinto por el hecho de ser mujer ni sufre la llamada brecha salarial, la diferencia de sueldo entre un hombre y una mujer que desarrollan una misma actividad. Pero hay datos que demuestran que el caso de Rocío es la cara de la moneda, una moneda que tiene una cruz, y la cruz es que el salario de la mujer malagueña debería aumentar un 25%, unos 4.350 euros al año, para igualarse al de los hombres. Estos son datos de un informe que pone sobre la mesa el sindicato Comisiones Obreras, desde donde también señalan que el sector de la agricultura, la ganadería y la pesca es donde está esa brecha salarial mayor, puesto que el salario femenino en esos sectores tendría que aumentar un 96% para ser igual que el de los hombres. Málaga se sitúa como la cuarta provincia andaluza con mayor brecha salarial. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Esto que escuchas es Herrera en COPE Málaga y mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. Vente conmigo a la ventana. Hoy tenemos por delante una jornada de cielos azules con algunos intervalos de nubes altas, esas que siempre te explico que son como trazos blancos difuminados. Hoy el protagonista es el viento, que se está retrasando un poquito, pero que teóricamente a partir de las 6 de la tarde va a soplar con rachas muy fuertes, tanto en el interior de la provincia como en la costa. De hecho, el hombre del tiempo nos dice que se va a activar la alerta amarilla por viento y por fenómenos costeros a partir de las 6 de la tarde y se va a prolongar durante toda la tarde, toda la noche y hasta mañana viernes a las 5 de la tarde, o sea que van a ser, por delante tenemos casi 24 horas de mucho viento en toda la provincia de Málaga. Las temperaturas máximas hoy pues siguen siendo bastante más altas de lo que corresponde a una fecha como la que estamos, 22 de febrero, estamos hablando de máximas previstas en Vélez Málaga de 24 grados, 23 es la previsión para Málaga capital y también para Marbella, 19 se esperan de máxima en Antequera y 17 en Ronda. Mañana, además del viento, que te digo que nos va a acompañar, será noticia la lluvia, porque se esperan precipitaciones débiles ya a partir incluso de esta noche. Y también será noticia el frío, porque dice el hombre del tiempo que van a bajar los termómetros de forma considerable. 19 grados de máxima se esperan mañana en Marbella. Estamos hablando de 18 aquí en la capital y en Vélez Málaga, o 13 grados de máxima en Antequera y en Ronda. Nos asomamos a las carreteras donde a esta hora, según informan desde la DGT, se circula sin complicaciones. Aquí en la capital, según el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento de Málaga, tenemos tráfico intenso en el túnel de la Alcazaba, también en la zona del Soho, en Valle Inclán, en la avenida Valle Inclán, y también de entrada a Málaga por la avenida Ortega y Gasset. Hay otras cosas que te interesa conocer y que te cuento con Carmen Cerván. Si en su día firmaste una hipoteca de tipo variable, sabrás que el año 2023 fue un ejercicio, un año marcado por la subida de las cuotas. Un año, además, en el que descendió el número de hipotecas que se concedieron aquí en Málaga por las entidades financieras.
Según el Instituto Nacional de Estadística, el año pasado se concedieron apenas 20.000 hipotecas en la provincia. Son 3.200 créditos hipotecarios menos que los otorgados el año anterior. Se conceden menos hipotecas y, sin embargo, las que se conceden son por un importe mayor. Los bancos están prestando más dinero a los malagueños que quieren comprar una casa. En concreto, en 2023, el valor de la hipoteca media fue de 178.000 euros, casi 6.000 euros más que en 2022. Llama la atención cómo en una década el valor de la hipoteca media en Málaga ha subido en 70.000 euros, de los 108.000 euros del año 2013 a los 178.000 euros actuales.
Bueno, pues en una década, en 10 años, pedimos bastante más dinero los malagueños a nuestros bancos, de los 108.000 euros que en el año 2013 era normal pedir al banco para pagar la casa, a los 178.000 actuales. Se conceden, como decimos, menos hipotecas y, por tanto, eso significa que se venden menos viviendas en Málaga. Ese es el otro dato de la mañana, el de la compraventa de viviendas, que también dicen los datos que ha caído en Málaga durante el ejercicio 2023.
Las cifras que publica hoy el INE apuntan a que en el último ejercicio se vendieron en Málaga 34.000 viviendas, que son 7.400 compraventas menos que el año anterior. Las estadísticas sobre la venta de inmuebles en la provincia dejan otras dos lecturas que llaman la atención. Por un lado, que solo el 20% de las viviendas vendidas en 2023 en Málaga, solo el 20%, fueron casas nuevas. 6.800 casas nuevas se vendieron el año pasado aquí en Málaga. Y el otro análisis es que solo el 4% de las viviendas vendidas fueron protegidas. En total, en 2023, en la provincia se vendieron 1.400 VPO.
Más historias. Detenido en Málaga un hombre de 43 años por maltratar a su madre, a la que hablaba de forma despectiva y a la que, en presencia de la policía local, llegó a propinarle una fuerte patada en las nalgas. Además, los agentes fueron testigos de cómo también maltrataba a su perro, al que golpeaba con una cadena mientras los tenía sujeto con una correa.
Todo esto ocurrió en la calle Andarax, en la capital. Los agentes identificaron al agresor, que mantuvo una actitud hostil y, tras golpear a su madre, la echó de casa de malos modos. Uno de los policías intentó mediar y en ese momento el individuo le dio un puñetazo en el pecho al agente, por lo que tuvo que ser reducido, detenido y trasladado finalmente a dependencias policiales antes de pasar a disposición judicial.
Vamos, una bellísima persona. Y a esta hora la Diputación Provincial está entregando las M de Málaga, que concede cada año esta institución con motivo del Día de Andalucía y que reconocen la labor de personas, instituciones y entidades que contribuyen de una u otra forma a una provincia mejor. ¿Quiénes son los premiados con esa M de Málaga?
Este año lo reciben, entre otros, la Fundación César Ramírez Bisturí Solidario, también el Puerto de Málaga y Fresco Film, que es una empresa dedicada a la producción audiovisual, que ha trabajado en series, por ejemplo, como Juego de Tronos, Narcos y La Casa del Dragón. La ceremonia de entrega se está celebrando a esta hora en el Auditorio Edgar Neville de la Diputación.
En el deporte, el Málaga, a 9 puntos del primer puesto, no renuncia al ascenso directo. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes. Pues hace apenas 3 semanas estaba el ascenso directo a 13 puntos, por lo tanto se han recortado 4
bueno,
puntos
algo
de diferencia.
Es algo, poquito a poco.
Algo es algo, estamos en la jornada 25, quedan todavía 13 jornadas por delante, matemáticamente es posible, sobre todo porque Castellón e Ibiza están mostrando síntomas de debilidad. Por ejemplo, el Castellón acumula 3 jornadas sin ganar, un equipo que prácticamente lo estaba ganando todo, pues lleva de los últimos 9 puntos apenas ha sumado 1, y el Ibiza 2 partidos sin ganar. la distancia, como digo, llegó a ser de 13 puntos. Estuvimos ayer con David Ferreiro, con el futbolista del Málaga, y nos dice que en el vestuario, hombre, no echan cuentas, pero que no descartan el primer puesto.
Creo que sí, bueno, y en el vestuario creemos todos que sí, ¿no? Al final sabemos que mantener el ritmo que lleva el Ibiza, Castellón, es muy complicado durante toda la temporada, que van a pinchar, y nosotros lo que tenemos que hacer es preocuparnos nosotros mismos, sacar los partidos adelante, que son todos muy complicados. Mira lo que nos ocurrió en Melilla, ahora viene otro partido complicadísimo fuera de casa, en Alcoy, campo con dimensiones más pequeñas que nuestro campo, y bueno, hay que adaptarse a todo y sobre todo traernos los tres puntos, que no van a ser fáciles.
Acaba de terminar el entrenamiento del Málaga, y cuidado porque hoy Roberto, el goleador del Málaga, 11 tantos lleva, es uno de los pichichis de la categoría, pues no se ha entrenado, tiene una sobrecarga, nos dicen que ha sido baja por precaución, pero que en principio no va a tener problema para estar este próximo sábado en el Collán, midiéndose al conjunto del Alcoyano, que por cierto tiene ahí a un par de malagueños, a Pablo Garnet y también a Agüero, jugador que por cierto vive en la zona de Puerta Blanca, pues es ahora jugador del Alcoyano. También te hablo de baloncesto, el Unicaja pues tiene parón liguero porque hay compromisos de la selección española. Esta noche en Zaragoza juegan Alberto Díaz y Yankuba Sima, lo van a hacer con el combinado de Escariolo, se van a medir a Letonia, y también estaremos pendientes de la selección de Montenegro. Ahí está Kendrick Perry, que va a jugar con su selección, con la de Montenegro, frente a Alemania, que es la actual campeona del mundo. Y una situación desagradable, Mónica, la está viviendo el UMA Antequera, equipo de fútbol sala, ha sido premio Andalucía de los Deportes, campeón de la Copa del Rey, es primero la segunda categoría del fútbol sala nacional, tiene muy cerquita volver de nuevo a la élite de la mejor liga del mundo. Pues bien, hay una ley, una norma burocrática de clubes deportivos, ¿no? Y de la inscripción en los estatutos del mundo del deporte. Pues la Junta de Andalucía ha rechazado la inscripción del Club Deportivo UMA en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas. Se ha mandado un recurso de alzada, modificaciones estatutarias y demás, y de momento no le han impedido o no le han podido inscribir. La Universidad de Málaga, ante esta situación, pues ha optado por suspender todas las actividades deportivas, todas, no solo la del fútbol sala, sino todas las actividades deportivas de sus clubes deportivos. Así que, por ello, el equipo de fútbol sala, insisto, campeón de la Copa del Rey, premio Andalucía de los Deportes, ha sido expulsado de las instalaciones y se encuentra entrenando en distintos lugares de la provincia. Van a escuchar a Carlos Muñoz, es el director deportivo de UMA Antequera, que nos habla de esta delicada situación.
El hondo pesar que tenemos, la tristeza que tenemos, desde hace varias semanas, de no poder entrenar en nuestra casa, en el pabellón de la universidad. Se lleva desde el 22 de diciembre que la plantilla no cobra, y bueno, pues evidentemente para nosotros no va a ser excusa porque tenemos un objetivo claro a nivel deportivo, pero bueno, queremos manifestar un poco, pues yo en nombre de todos ellos, que bueno, es una situación pues bastante desagradable. Nosotros a nivel burocrático no tenemos nada que decir, eso lo tendrá que arreglar las autoridades competentes. Nosotros lo único que queremos manifestar es que queremos volver a nuestra casa a entrenar lo más pronto posible.
Pues hace algunos meses cogían el premio Andalucía de los Deportes y de momento la Junta de Andalucía lo está dejando en la estacada y se están entrenando, fíjate, en el pabellón del Colegio de Gamarra. Tienen que ir a entrenar a Monclinejo, es decir, siendo nómadas de distintas instalaciones deportivas. Si ya denunciamos que no tenemos muchas instalaciones deportivas en Málaga de calidad, si encima las pocas que tenemos no se pueden utilizar, apague, vámonos, Mónica.
Ay, pero no la radio, ¿eh? No se refiere a que apaguemos la radio.
No, la radio siempre, digo, el móvil, que hay que cualquiera no está escuchando con la aplicación.
Pues sí, desde Madrid nos están escuchando ahora. O desde Suiza, que lo hacen también.
Por ejemplo,
y todo ampliado el deporte a las 3 de la tarde. Gracias, Emilio.
A ti, Mónica.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 5:30 de la tarde sigue el partido Alcoyano-Málaga con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Te lo contamos en COPE Más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de Tesesa, Reciclados Roster, Aquastop Humedades, DZ Cocinas y Armarios y Tire Speed Centro Neumáticos Málaga.
Facultativo. ¿Quieres que tu voz se oiga con más fuerza en la mesa sectorial de la sanidad en Andalucía? Este 6 de marzo vota Sindicato Médico Andaluz en las elecciones sindicales del SAS. Que no te engañen. Somos el único sindicato profesional e independiente que representa a todos los facultativos andaluces. Somos facultativos como tú.
En Pimbeco alquilamos furgonetas. Furgonetas grandes, furgonetas medianas, furgonetas pequeñas. Alquilamos furgonetas por horas, por días o por meses. Si tienes que alquilar una furgoneta, Pimbeco es la respuesta. Visítanos en alquilerpimbeco.com.
¡Ey! ¿Gente revuelo? Seguro que ya nos conoces. Desayunos cañeros, tapas al centro y pa' dentro. Sabores únicos de la pepa que causan revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante malagueño con sabores de medio mundo. Te esperamos en calle Granada, en la Plaza de la Solidaridad, calle Huéscar y en Teatinos. Solo para gente revuelo.
¿Quieres vender o comprar joyas en un sitio de confianza? Ven a Guajira. Pagamos el mejor precio por tus joyas, relojes, diamantes y oro. Toma nota. Guajira.
Visítanos en Carretería 86 y Sancha de Lara 13, junto a Monte de Piedad.
Farmacia Eloísa Molina, un espacio de salud y bienestar en Málaga. En calle Fray Luis de León 14, junto al Polideportivo de Ciudad Jardín. Abierta todos los días del año de 8:30 a 22 horas y disponibles 24 horas al día en nuestra web www.dermalike.com. Punto es nutrición, salud, belleza y consejo farmacéutico. Farmacia Eloísa Molina.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
No sé si te cuesta trabajo llegar a fin de mes. En Credialpes te dan la solución perfecta a tus agobios. Puedes reunificar todos tus préstamos en un solo pago y ahorrar hasta el 80% de la cuota mensual. Tú infórmate llamando al teléfono gratuito de Credialpes, 900-234-235, 900-234-235. Ahí puedes hacer todas tus preguntas, todas tus consultas, o incluso te puedes pasar por sus oficinas, las de Credialpes, que las vas a encontrar en calle Héroe de Sostoa, número 23, aquí en Málaga capital. Enseguida vamos a saludar a nuestro invitado, pero quiero que te vayas al cine gracias a los amigos de Cinesur Málaga Nostrum. ¿Tú qué tienes que hacer? Pues mira, escribir un correo a málaga@cope.es, málaga@cope.es, y poner en el asunto "me quiero ir al cine". Pues así de fácil. Entre todos los oyentes que nos escriban, hacemos un sorteito y tres de esos oyentes se van con su acompañante a ver la peli que quieras en el horario que quieras. Pedro Gonzalo, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Explícale el procedimiento. Tú llegas por la mañana, abres el correo y siempre dice, otra vez una pechada de gente, qué buenos oyentes tenemos. Y entre todos esos, me dice, dime un número.
Sí, y siempre dijo el mismo.
No.
El mío.
Bueno, yo... No, tú no tienes número. Yo siempre te digo números diferentes. Otra cosa...
¿Ah, sí?
Yo te digo números diferentes. Otra cosa es que no fiscalizo que estén numerados los oyentes.
Tú me dices el 3 y yo siempre elijo
el 4.
El 5. Y tú me dices, el 8.
Te voy a fiscalizar. No me fío ni un pelo de ti a partir de ahora.
Vaya por Dios.
Bueno, cuando hablamos de ir al cine gratuitamente, pues estábamos hablando de algo que es absolutamente mágico. El próximo mes de marzo, ahora te hablo de otra cosa de magia de verdad, llega aquí a Málaga el nuevo espectáculo del mago Yunque, campeón mundial de magia. Ojo, campeón mundial de magia, que se dice muy pronto. El espectáculo Hangar 52.
Hangar 52, sí, a mí que eso me suena a aviones y esas cosas, pero en fin, ahora le vamos a preguntar. A mí me han dicho que se trata de un espectáculo, en principio, para toda la familia, lleno de ilusión, de emoción. Lo vamos a ver el 23 y 24 de marzo en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena. Y en este viaje, me dicen histórico, a través de la magia, el mago Yunque fusiona magia, efectos especiales, y Málaga es el segundo lugar que visito atrás, la primera parada que ha hecho en Madrid, donde más de 30.000 personas han visto ya este espectáculo.
Campeón mundial de magia, que es que se dice muy pronto, y aquí está con nosotros en el estudio, mago Yunque, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Secretos de Leonardo da Vinci, teletransportación, puertas interestelares hacia el antiguo Egipto, aviones desaparecidos de la Segunda Guerra Mundial. ¿Todo esto lo vamos a encontrar en el espectáculo?
Sí, sí, todo esto lo vamos a encontrar, además con muchas ganas, ¿no?, de venir a Málaga a tener el espectáculo aquí. Y la gente se va a encontrar un show muy distinto, muy diferente, con grandes efectos, una gran producción y con mucha ilusión, ¿no?, de poder estrenar esto.
Oye, además de la parte histórica, me dicen que también tienen como un punto de compromiso social, ¿no? Ajá. Creo que queréis un poco introducir o contribuir de alguna manera con el espectáculo para temas, concienciar sobre temas relacionados con el medio ambiente, con el cambio climático y todo esto. ¿Cómo se conjuga también eso?
Bueno, pues hacer algunos guiños yo creo que siempre es interesante. Yo creo que al final el concienciar al público de mejorar el lugar donde vivimos siempre es positivo. Aunque yo te digo que la magia en sí, lo que el público se va a encontrar básicamente son grandes efectos, momentos muy mágicos, y voy a contar la historia de mi vida, desde un niño de muy pequeñito que soñó con ser mago, que al final se dedica a este mundo de la ilusión y de la fantasía. O sea, que muy contento de transmitir esa emoción.
Hablaba yo al principio, Hangar 52, a mí me suena a lugares donde se aparcan, digamos, entre comillas, aviones, ¿no? ¿Tiene algo que ver el nombre del espectáculo con este asunto?
Esto es una temática que hemos utilizado para contar lo que son los efectos mágicos. Cada vez que se abren o se cierran las puertas de nuestro hangar, la gente se encuentra en una ubicación distinta, en el espacio-tiempo. Así te permite entrar y salir en la historia. Porque siempre he pensado que la magia, si tiene una temática y tiene microhistorias, va a ser mucho más agradable para el público. No se hace un efecto sin más, sino que tenga un contenido también cultural y que la gente pues se lleve a casa algo más que solo el efecto mágico.
Hablábamos de fusión de efectos especiales y magia. ¿Qué pesa más en el espectáculo, la magia o los efectos, o al revés?
La magia.
La magia.
Siempre la magia. Yo desde muy pequeño he soñado con la magia. Y las microhistorias que se cuentan dentro del espectáculo siempre es muy sutil. O sea que, porque si cuentas una historia muy potente, la importancia se la llevaría a la historia y la magia pasaría a ser un efecto especial. Y como yo quiero que la gente sienta la magia y que sienta el poder del asombro, pues siempre buscamos que el efecto sea lo más importante, ¿no? Que tenga un impacto visual, que la gente vea algo imposible y que al mismo tiempo pues que le traslade cada uno un espacio-tiempo diferente.
¿Cómo influye la predisposición del público para un espectáculo como el tuyo? ¿Tenemos que ir de alguna manera preparados para qué?
Para ser engañados.
Dejar de estar pensando en cómo lo está haciendo, sino disfrutarlo, ¿no? Sí,
o sea, aquello de a ver cómo pillo al mago lo tenemos que dejar en todo caso de lado.
Bueno, está bien, lo que pasa es que el público muy pronto abandona esa sensación, ¿no?, de querer saber cómo funciona. Yo creo que la magia, te digo, que es algo de ilusión, es algo de fantasía, y que la gente al principio está como muy atenta, pero después se deja llevar y abandona esa sensación de que me están engañando. Al contrario, creo que la magia es algo que te vuelve a hacer sentir como un niño, ¿no? A ver cosas que son maravillosas, ¿no? Y justo he hecho un espectáculo que es el que me gustaría ver cuando yo era niño, porque el público, yo creo que tanto adulto como pequeño, disfrutan por igual. Al final yo he intentado que la gente más pequeñita disfrute, pero que el adulto también. O sea, que la magia está pensada para todos los públicos.
¿Y el mago Yunque cómo vive el espectáculo, esas horas de espectáculo? Porque el público está, sobre todo al principio, hasta que se relaja, sí. A ver si lo pillo, a ver si pillo al mago, ¿no? Como dice Pedro. Uh-huh. ¿Y el mago Yunque está, ay, que no me pillen, ay, que no me pillen, este es el punto más débil del espectáculo aquí, que no haya error? ¿Lo sufres o tú también te dejas llevar?
Yo me dejo llevar. Lo que sí, estoy muy atento a todo lo que sucede en el espectáculo. Que entren todas las músicas bien, que entren todos los efectos de sonido, las máquinas de fuego, cuando disparamos con arco que haya precisión y que se dispare bien. Hay muchos detalles que en este espectáculo a mí me tienen muy atento, pero lo estoy disfrutando. O sea que al final es el resumen de toda una vida artística, de casi a 30 años que voy dedicado a la magia. Y es el resumen de mi vida. Entonces, plasmar esto encima del espectáculo, aunque estoy muy atento, lo estoy disfrutando. Y la experiencia hace que lo disfrute. Cuando comenzaba, a lo mejor estaba más nervioso, pero ahora ya lo tengo ya más interiorizado.
Ahora hablamos mucho en todos los sectores de la inteligencia artificial, ¿no? En el periodismo, pues ya mismo, de Cogen la Voz, de Pedro González, pues, bueno, y ya está. Y no hace falta que vengas a trabajar, Pedro, pero vas a seguir cobrando igual.
Hago como el mago, sí. Yunque, hago chas y desaparece.
Y desaparece. La inteligencia artificial que da un poco de miedo, pero es una realidad. En el caso de la magia, la inteligencia artificial ya se aplica, teméis, no teméis, la utilizaréis.
Se utilizan en la parte de creación, te puede ayudar muchísimo a la parte de desarrollo de ideas, ¿no? Porque la inteligencia artificial al final es un mecanismo que lo que hace es hacer un sondeo y recopilar información. Yo creo que al final eso es muy positivo para la hora de la creación, pero no, nunca se va a poder sustituir, porque la persona, el ser humano, el mago en este caso, que está encima del escenario, transmite una emoción que una máquina es muy difícil que pueda transmitir. Seguramente vosotros, si ahora veis algo que os gusta o que no os gusta, o mi presencia aquí, una sonrisa, todo eso, la máquina no lo va a poder hacer nunca. Por eso creo que estar juntos, estar en una habitación aquí, comunicando algo, será siempre una cosa humana, ¿no? Aunque una máquina lo pueda contar, nunca tendrá el sentimiento de un ser humano.
Sí, la inteligencia artificial lo que va a traer es mucha necesidad de gente de letras, de psicólogos, de, o sea, de una parte, ¿verdad?, de la parte creativa y de la parte de cuidar la cabeza, porque es que nos vamos a volver tarumba.
Claro, porque aparte la comunicación es sentir, ¿no? Y está bien que una persona se equivoque y que cuente algo que sea divertido o no, o que cuente algo que no sea divertido y que la gente, pues, es sentir. Yo creo que al final eso está vivo, y encima de un espectáculo, los artistas que nos dedicamos a actuar, o como la gente que estáis haciendo radio, al final es comunicación y es una cosa muy personal, que es de energía. Entonces yo creo que al final transmitir esa emoción, nada como un ser humano.
A mí hay una cosa que siempre me ha preocupado cuando voy a ver un espectáculo de Magus, es aquello de decir
que te saquen,
que no me saque. Por Dios. El público debe estar preocupado por eso en el espectáculo de Magus.
No, porque hay poco público que salga al escenario. Siempre que sale una persona es voluntario. Y cuando alguien quiere salir, que ves que tiene mucho interés, yo lo que hago es no sacarle. Porque
te la va a liar, porque la experiencia te dice que la va a liar.
Yo nunca saldría a un escenario, entonces yo soy una persona muy tímida. Entonces cuando veo que uno es muy lanzado, digo, Dios mío, ¿dónde me estoy metiendo?
¿A qué va a formar este señor, ¿no?
Sí, sí, pero no, que y siempre no pongo nunca una situación complicada al espectador. Yo quiero que el espectador que salga esté feliz, que lo pase bien. Saco también niños al escenario y siempre quiero que se diviertan, que se ilusionen, y juego con la inocencia de los niños. Eso es muy divertido, ¿no? Porque al final jugar con ellos, esa emoción de un niño, bueno, también es vivirlo, es muy bonito. Yo desde que tengo hijos, que siempre he tenido las ganas de sacar niños al escenario porque tengo muy buena comunicación con ellos. Y antes no lo hacía, pero desde que tengo hijos ha cambiado todo mi forma, mi visión de ver a los niños.
Claro. Supongo, ellos de alguna forma, cuando estás creando un espectáculo de magia, de alguna forma se cuelan, llaman, oye papá, ¿puedo entrar? La magia, esto es como la medicina. El padre médico, normalmente los niños, pues alguno te sale que quiere ser médico. ¿Te ha salido alguno mago?
¿Qué va? Vale, no. Están aburridos de la magia, no quieren ver a su padre, porque los utilizan conejillos de India. Siempre estoy haciéndoles la magia a ellos y ya están hartos. Les da igual que vuele, que me aparezca, que desaparezca.
Otra vez está papá el pesado, ¿no?
Lo ve normal. De hecho, cuando eran pequeños llegábamos a casa y decía, puerta, ábrete. Y le daba el botón y la puerta se abría. Y cuando él llegaba, decía, puerta, ábrete. Y yo tenía que estar prevenido con el mando para abrir. Y creían que tenían poderes. Y otra cosa que he utilizado mucho es ponerles las manos en la cabeza y creían que yo podía leer sus pensamientos. Y entonces, a ver, ¿cómo te has portado hoy en el cole? Le ponía la mano en la cabeza. Ah, muy bien, Joel, te has portado bien. Y hay veces que decían, no, papá, pero es que ese niño me ha dicho no sé qué. Me contaban ya antes.
Confesaba
de que...
antes de nada, ¿no?
Sí, sí, siempre hemos jugado con la magia. Es una cosa divertida. Pero yo creo que los hijos de magos normalmente no son magos. La magia tiene que nacer en ti, tienes que ir descubriendo este mundo poco a poco, y creo que el exceso de información que tenemos ahora también hace que la gente pues valore menos el arte de la magia. Yo me acuerdo que cuando era pequeño no existía internet y tenía que ir a buscar un libro, un señor que me enseñara un efecto de magia, y todo eso hacía que yo le diera más importancia a la magia. Hoy en día tenemos un universo metidos dentro de internet, que es como a un clic tenemos toda la información, y ese exceso de información hace que no valoremos muchas veces un juego. Los chicos de hoy en día aprenden muchísimos juegos, pero no perfeccionan casi ninguno. Entonces yo diría que es mejor que aprendan pocas cosas, pero que las practiquen muchísimo y que no tengan ese exceso de información, porque si no se pierde, ¿no? Hay que saber elegir muy bien.
Aquí, como casi como si fuera mágico, en casi dos minutos entra un boletín de noticias a la una de la tarde. El mago Yunque, si yo le dijera, Pedro es muy pesado, ¿me lo puedes hacer desaparecer de la redacción?
Yo iba a pedir lo contrario, que hicieras desaparecer a mi compañera Mónica.
En dos minutos, un truco que se pueda contar por la radio, que se pueda hacer por la radio, que los oyentes lo puedan entender, un truco de magia.
Sí, yo me acuerdo que mi maestro Juan Tamariz, él hacía un programa de radio y hacía muchos efectos de magia. Casi siempre son matemáticos, donde la gente puede contar o puede hacer, y es una magia muy interesante. Pero claro, nada como poderla sentir, ver o palpar, ¿no? Porque la magia es algo visual. Pero también se puede contar historias mágicas y hacer efectos mágicos, muchas veces matemáticos, ¿no? Que puede la gente contar y te lleva a una situación que es incomprensible.
Sí. Lo que es la magia de cerca, ¿no? Que siempre se ha llamado y que ha llamado Tamariz, precisamente.
Sí, Juan Tamariz es uno de los grandes maestros a nivel mundial. En España tenemos un potencial de magos increíble, ¿no? Porque al final los magos que hay en España son todos muy buenos, porque tenemos una escuela, nuestros grandes maestros, que viene desde Arturo de Ascanio, Juan Tamariz, son grandes magos que hemos absorbido pues esa teoría, ¿no? De cómo presentar la magia, cómo amar a la magia, cómo contarla, la emoción, transmitir esa sensación de asombro al público. Y que en otros países no pasa. Por eso España tiene un potencial de magos impresionantes. Menos de mi sector, porque lo mío es más show, más grandes ilusiones, es un formato muy grande, pero lo que es magia de cerca, tenemos magos extraordinarios en España.
Sí. Pedro, recuérdame, ¿cuándo está el mago Yunque aquí en Málaga?
23 y 24 de marzo en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena, y ahí podremos hacer ese viaje histórico que nos propone el mago Yunque y que esperemos sea del éxito de público que todos deseamos.
¡Ay!
Muchas gracias.
Mago Yunque. Estamos hablando de campeón del mundo de magia, ¿eh? Que no es poca cosa. Gracias.
Un auténtico placer. Muchas gracias.
Sí. Ahora, lo que quiero es que no te vayas a separar de la radio. Escuchamos el boletín de noticias de la 1:00 p.m. Vamos a saber qué está pasando ahí fuera, en España, en el mundo. Y después, tertulia de mujeres, que eso sí que es mágico, ¿eh? Cada jueves de 1 a 2 p.m. Y yo ya ni recuerdo la de años que llevamos, pues con Rosa Francia, Sonia Crespo, Gemma del Corral, Leticia Tebull y Mar González. Te espero después del boletín de noticias aquí en la ciudad de la provincia del Paraíso.
La payasa, la loca, la amiga, tus luces y tus sombras que siempre combinan con las mías.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 8 minutos. Bienvenido, bienvenida si te sumas ahora a COPE más Málaga. Mi nombre es Mónica García, rodeada de mujeres que me encuentro, ya sabes, hasta las 2 p.m, tertulia de mujeres. Antes te quiero hablar de energía solar. La empresa malagueña AGS Solar quiere hacerte la vida más fácil y por eso lo que se han propuesto es que pagues un poquito menos en la factura de la luz. Bueno, cuando digo un poquito menos ya verás el cambio. En todo caso, tú ni te preocupes, llamas al teléfono de AGS Solar, confías en ellos y ellos gestionan los permisos, los registros, las subvenciones, así de fácil, más fácil imposible. ¿Que vives en un piso? Pues instala las placas fotovoltaicas en la comunidad de vecinos. ¿Que vives en una casa unifamiliar? Pues te la ponen en tu propio tejado. No lo dudes y ahorra en la factura de la luz, llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición que está en Alhaurín de la Torre. Tertulia de mujeres con la, bueno, pues una de las fundadoras, Rosa Francia, catedrática de latín jubilada. Rosa, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Sonia Crespo, periodista y analista de todo lo que se mueve en política. Sonia, buenas tardes.
Un placer, muchas gracias.
Gemma del Corral, ella es delegada territorial de turismo, cultura, deporte, bueno, además de experta en medio ambiente, feminista y además, pues recuerdo que es una de las concejalas, cuando era concejala, que más demandaba a la gente para casarse en las bodas civiles. Gemma, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Me han contado que te ponías a llorar nada más ver a la novia, ¿no?
Yo sí, yo empatizaba muchísimo y yo creo que ese era uno de los secretos de mi éxito, que parecía familia de novio de la novia según encartara, ¿sabes? Pero sí, sí, totalmente. Yo desde que la novia se bajaba del coche en la Concepción, yo ya estaba llorando a lágrima viva porque la música acompañaba, los niños me encantaban, bueno, yo era ya... Y claro, la gente me miraba así con los ojos muy redondos como diciendo...
Esta es la que
no
los
vea,
va a pasar.
No vea.
Bueno,
les chocará algo.
Nos acompaña Mar González. Ella es nuestra mujer de verde, coportavoz de Verde Seco en Andalucía.
Sí, exactamente.
Mar, hoy no vienes de verde, pero el boli sí es verde.
Sí, pero me lo han dejado allá afuera tus compañeros. O sea, que ha sido casual.
Es la COPE que está virando.
Y quien nos ha causado baja en nuestra letrada. Leticia Tebull, abogada laboralista, feminista, socialista, detallista, muy lista y con una migraña brutal. Así que, Leti, mejórate y nada, a cuidarse. Ya hay más jueves, ya ves, será por jueves. La sorpresa de la semana es la postura del PSOE de Málaga que se suma a la reclamación que ya viene haciendo el Partido Popular desde hace unas semanas y con ese tema quiero comenzar que todos los partidos con representación en la Diputación Provincial se han unido para pedir al Gobierno Central que impulse el tren del Mediterráneo Andaluz, que conecte toda la Costa del Sol, que llegue incluso hasta el campo de Gibraltar en la provincia de Cádiz, y además los socialistas se suman a que mientras eso ocurra o no, pues que sea una realidad o no, pues se suspenda el peaje que pagamos en la autopista de la Costa del Sol, que además no es nada barato. Esto nació como una propuesta del Partido Popular, esa propuesta se ha ido aprobando por unanimidad en todos los partidos en el Pleno de la Diputación, lo ha ido aprobando por unanimidad, pues todos, y nos ha llamado la atención el PSOE, que le pida a su propio partido en el Gobierno, oye, esto hay que hacerlo y además no cobrar mientras se hace el proyecto. Francisco Salado es el presidente de la Diputación.
Hoy es un día importante para la provincia de Málaga, donde todos los grupos políticos han sido responsables en pedir al Gobierno de España la solución de uno de los grandes problemas y prioritarios problemas que hay que resolver en la provincia de Málaga, que es la movilidad, la falta de infraestructura ferroviaria para conectar toda la Costa del Sol, incluso con el campo de Gibraltar, y no frenar el crecimiento económico de nuestra provincia y de Andalucía, yo creo que de toda Andalucía, por la falta de esta infraestructura.
Esa semana, precisamente, los hoteleros de la Costa del Sol, lo contábamos aquí, pues exigen un estudio completo para solucionar de manera urgente los problemas de movilidad de la Costa del Sol. Ellos ponen datos sobre la mesa, ¿no? AECOS pone datos sobre la mesa. 4.200 trabajadores del sector de hoteles usan cada día el tramo de la A7 que discurre en paralelo a la autopista de peaje de Fuengirola a Estepona. Eso supone más de 2 millones de desplazamientos al año. Javier Hernández es vicepresidente ejecutivo de AECOS.
Mientras se toman medidas a largo plazo o realizan estudios sobre lo que será el futuro de la movilidad en la provincia, que se tomen decisiones consensuadas con respecto a la autopista, estableciendo medidas de apoyo, incentivos o bonificaciones a los actuales usuarios de la A7 para incentivar su uso.
Esta unión de todos los partidos que en la Diputación ayer en el Pleno aprobaban, pues eso, instar a, oye, vamos a con el tren, oye, vamos con el peaje gratuito, ¿esto es el germen de verdad del proyecto o aquí hay algo que se nos escapa?
No, yo creo que es el germen del proyecto. Yo creo que es una postura en la que han confluido, porque esa postura sensata, la sostenible, la que, aparte de mejorar la conectividad, es que mejora, es una aportación también de sostenibilidad y de tema medioambiental. Es que es mucho mejor un tren que las carreteras, coche para arriba y coche para abajo. Esto es así.
Yo lo que espero es que cunda el ejemplo y que haya sensatez para todos los temas, ¿no? Claro. Y que también el PP en Diputación vote también en coherencia cuando está reclamando un bien común, ¿no? Por ejemplo, la sanidad o educación, que sin embargo pues no quieren incomodar al señor Moreno Bonilla en la Junta de Andalucía. Sin embargo, pues me parece una buena postura por parte del PSOE, en el que no le importa anteponer los intereses de los malagueños y las malagueñas, aunque pueda suponer algún tipo de fricción. Pero bueno, de todas formas, hay que decir que el Tren Litoral estaba dentro del acuerdo de gobierno entre Partido Socialista y Sumar, y estamos plenamente convencidos de que es la solución. Y que mientras, de manera transitoria, el peaje no puede suponer ese problema para no solamente para los trabajadores hoteleros. Hay un montón de profesorados interinos que se desplazan a diario, que eso supone una media de 200, 300 euros por la seguridad cuando hay unas carreteras vacías y las otras colapsadas. Sabemos que hay un problema con la seguridad, es una de las que más tramos de accidentes tiene. Entonces me parece bien que eso se haga así. Y como estaba comentando Rosa, por supuesto, el tren es la movilidad del futuro, así que esperemos que este germen termine floreciendo.
Gemma del Corral, ahora te voy a dejar a ti, Sonia, para la última, por si hay aquí alguna lectura política que si la hay, tú la sabrás. Gemma del Corral, que el PSOE se sume, que apoye y que además diga, oye, y que lo paga ahí el gobierno central, tal. Esto nos tenemos que felicitar.
Hombre, la unión es una muy buena noticia. Por inesperada es todavía más agradable.
Gemma, y reconóceme que en el fondo lo esperabas.
Bueno, yo lo deseaba, realidad lo deseaba, es que me parecía
es tan obvio.
Claro, pues para ser tan sensata, bueno, en el 2018 cuando lo planteó el mismo Francis Salado, sí. No veas cómo lo pusieron a Francis Salado.
Aquí hay una
PSOE, porque estaba Rajoy gobernando, entonces bueno, no le quisieron incomodar al caballero.
Espera, terminamos. Gemma, Sonia, y abrimos ya el debate.
Bueno, vamos a ver, a mí lo que me sorprende es que diga Mar que en el acuerdo de gobierno de PSOE y Sumar venía ya esta infraestructura, porque claro, no tiene ningún sentido esto, siendo así, que no lo dudo, ojo que no lo pongo en cuestión. Lo que pasa es que me sorprende muchísimo que el secretario de Estado de Fomento viniera hace unas cuantas semanas, que ha sido justamente a raíz de esa visita donde sus manifestaciones nos dice que es que ni siquiera tiene constancia de la necesidad de la infraestructura. O sea, ya no te hablo que no tenga conocimiento del acuerdo de gobierno entre PSOE y Sumar, si está escrito ahí, como dice Mar, que no tengo por qué cuestionarlo, porque me imagino que sí, estábamos todos de acuerdo en que una infraestructura absolutamente necesaria. Y desde luego, si tú eres secretario de Estado de Fomento y vienes a una provincia a contar las bondades de las propuestas y la estrategia del gobierno, el tren litoral tiene que formar parte de ese discurso de forma absolutamente prioritaria. Y lo que dijo, y fue un verdadero tsunami en todos los sentidos, no solo para los municipios, sino para todos los profesionales y para todos los sectores y usuarios de esta autovía de peaje, fue para todos los que de una o de otra manera tienen que comunicarse entre la provincia por esta carretera y por las comunicaciones que tenemos ahora mismo, fue un jarro de agua fría para toda la provincia. Me alegro que el Partido Socialista haya reflexionado durante este tiempo y se haya dado cuenta de que no puede estar en contra de algo que es fundamental para su provincia. Y si me lo permití, yo quiero darle la enhorabuena a una mujer, porque, bueno, en política es importante también visibilizar los logros de mujeres como Patricia Navarro, que ha sido la que está liderando la propuesta del Pacto por Málaga, que incluye esta medida, y que ha sido ella la que la ha puesto encima de la mesa. Si hubiera sido un hombre, estaríamos todos dándole el protagonismo total. Es ella es la que se está reuniendo con todos los sectores, con todos los partidos, con todo el mundo, para intentar que se vuelva a repetir la hora de Málaga, que tanto bien hizo para todos nosotros y que nos colocó en el mundo, ¿no? Entonces quiero darle la enhorabuena y seguir y pedirle que siga en esa línea, porque bueno, a veces se consiguen cosas como las de ayer.
Bueno, pues si hay algún despistado, Patricia Navarro es la delegada de la Junta de Andalucía en Málaga, es la presidenta del Partido Popular de Málaga, es la jefa de GEMA, por todas las vertientes, como militante.
Bueno, pues a veces, en el capítulo de agradecimientos, pues dejadme que yo, que nunca me entero de nada, agradezca la iniciativa de Unicaja de promover
un estudio
que se había además presentado poco tiempo antes, un mes y pico antes de que viniera el secretario de Estado, absolutamente despistado, al parecer. Sí.
Sonia, nos felicitamos todos que por fin nuestros políticos dejan tonterías y lo que hace falta, que es que hace falta movilidad, mejorar la movilidad. ¿O aquí hay, en esta postura del PSOE de Málaga, hay algo?
Yo creo que tiene que haber algo a todas luces, porque a mí me sorprende, claro, a mí sí que me sorprende la postura, no por lo lógico, porque yo también estoy a favor de la liberalización de los peajes. Ahora bien, yo ya lo dije la semana pasada, creo, en este programa, que hablamos mucho de los trabajadores y tal, me parece perfecto para los empadronados en Málaga o para los que puedan justificar de alguna manera que están trabajando aquí, ya sea trabajador, y me parece importantísimo darle cobertura y ayuda a los trabajadores de la hostelería, porque uno de los problemas, precisamente, los que tienen los empresarios de cualquier chiringuito a partir de Fuengirola es la movilidad y la vivienda, porque el tren llega hasta donde llega y entonces las criaturas, da igual que tú las tengas aseguradas todas las horas, le pagues legalmente, es que lo necesitan. Por eso yo defiendo la liberalización del peaje para residentes empadronados en Málaga o trabajadores de la provincia. Hace unos años, cuando Francis Salado, yo creo que fue por el 2018-2019, planteó exactamente lo mismo, se lo iban a comer al presidente de la Diputación. Liberalicemos los peajes hasta que contemos con un tren litoral o una mejora de la infraestructura. Y además el PSOE le decía, ¿y cómo se va a pagar? ¿Cómo va a caer esto? ¿Va a recaer en el gobierno central? Entonces, que ahora no les importe, sorprende. Pero es que son irrisorios ahora mismo en la Costa del Sol. Yo no quiero hacer tampoco leña del árbol caído. ¿Qué se va a señalar? José L. González, que es el portavoz del PSOE en la Diputación, que ha sido alcalde de Mijas, y todos los ayuntamientos de la Costa son del Partido Popular. Es que no les quedaba, yo creo que ya señalarte un voto irrisorio es que ya es echarte ya más cal encima, ¿no? Entonces, yo creo que no han tenido otra.
Bueno, yo creo que nada más que había que verle las caritas a los pobres el día del desayuno del secretario de Estado de Fomento, ¿eh?
Pero eso fue un patón de ellos. Yo me encontré a José Aguilar, hablábamos el otro día.
Claro.
Alguien no hizo su trabajo. Y en el Partido Socialista en Málaga no daban crédito, pero como tienen esa falta de comunicación, o yo no sé, porque cualquiera, yo he sido jefa de prensa de un partido, por Dios, cuando viene alguien no nacional, sino regional,
le preparan,
te encargan
escena, ¿no?
el mínimo argumentario briefing de lo que está pasando. Total, en tu claro. Provincia. Entonces ahí hay un patón.
Sí, yo había levantado nada para decir un par de cosas con respecto a lo de la liberalización o la apertura de la autopista. A mí tampoco me parece en principio que alguien que no necesite una ayuda especial tenga que encontrarse con una autopista gratis. Quiero decir que yo sería más partidaria de que se hagan unos bonos, unos abonos o como se llame, para la gente profesionales y gente con
efectivamente
una situación económica medio normalita que tenga que circular por ahí con frecuencia. Y otra cosa más,
o sea,
pero que el que puede pagarlo y le apetece ir por la autopista, que la siga pagando. Porque la autopista, si hay que pagarla, no la vamos a pagar entre todos, es decir, el Estado. Yo preferiría que el Estado no gaste tanto y lo guarde para hacer el tren.
Los maravillosos cochaces que circulan ahora mismo, claro, por ello, alguna vez que la ha tenido que coger por necesidad, pues eso es como tú bien dices, sí, no tiene ningún problema pagar.
Ninguno, que lo paguen, no, no pasa nada.
Que haya, para que haya Soto Grande.
Unos bonos para las personas que lo hagan así. Yo otra cosa
si
más,
no
lo que
tanto, yo creo, el tema
de
del dinero es también descongestionar la carretera de abajo. Es decir, es una cuestión.
En ese sentido, no estaría.
De seguridad
que hubiera
también
más conexión entre la de arriba y la de abajo.
Eso es otra. Yo, por ejemplo, a mí no me interesa coger la de arriba. Es que para acceder, por hacernos un poco una idea, es como
que
si
esto no es tan fácil como
Carmen,
tomar una decisión. Es que la
para
tienes
coger
que tomar
la autopista
en general porque
tienes que pasar los pinares de Spantón.
Por eso, que tenía que haber más conexiones, me parece. Fíjate que es una zona que yo no trabajo, ¿eh? Sí. Pero...
Sí, bueno, pues nada, felicitarnos por esa postura de todos los partidos aún, a ver si lo conseguimos. Dejamos el tren de la costa, nos situamos aquí en el centro, en el edificio de Hacienda, junto al Corte Inglés, si os parece. Lo contábamos ayer. Se cerró ese edificio, Hacienda, en el año 2019 para someterlo a una profunda obra de reforma que tiene que hacer el Gobierno central y que no ha comenzado. Estamos hablando que se cerró en el año 2019 y que estamos en 2024. Lo que se planteó fue hacer una obra presupuestada en 23 millones de euros para reforzar la estructura del edificio y ya de paso por reformar un poquito el edificio por dentro. 5 años después no se ha hecho nada en el interior del inmueble. Sigue cerrado a cal y canto. Manuel es uno de sus trabajadores.
Lo único que se ha hecho es quitar los falsos techos y los tabiques. Es decir, es lo que llamaban una obra para desnudar y ver la estructura. Es lo único que se ha hecho.
Bueno, pues desnudaron el edificio, vieron la estructura y cerraron la puerta. Y 5 años lleva cerrada la puerta, claro. Manuel no es un trabajador cualquiera. Estamos hablando de Manuel García, el secretario general y delegado de prevención del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, el sindicato mayoritario que es Gesta. Claro, cerraron el edificio. ¿Qué pasa con esas 700 personas que trabajaban en el edificio de Hacienda? Pues fueron realojadas en 4 sedes provisionales. Por ejemplo, una de esas sedes, el antiguo edificio de Gaibo, os acordáis todo, ¿verdad?, en Héroe de Sostoa. Vale, pues los empleados de Hacienda, algunos fueron a Gaibo, otros fueron a distintos sitios, 4 sedes provisionales que se están pagando. Y decía Manuel García, unos alquileres millonarios. Hasta ahora se han gastado más de 10 millones y medio de euros de dinero público para este año 2024. El recibo de esos alquileres, de esas oficinas, serán 2.600.000 euros y el contrato del alquiler con esas 4 sedes se hizo por 7 años, prorrogable hasta 10. Cuando el contrato finalice, resulta que habremos gastado en alquiler más de lo que cuesta la obra, de lo que estaba presupuestada la obra de reforma del edificio de Hacienda. Estaba presupuestada en 23 millones de euros, un gasto millonario que, según Manuel García, se podría, desde luego, haber sido menor.
Realmente, visto que durante 5 años se ha sido incapaz de realizar el proyecto de obra, es que podíamos estar todavía en el edificio.
Podríamos estar todavía en el edificio porque, aunque se va a reforzar la estructura del inmueble, trabajar en el antiguo edificio de Hacienda, en el centro de Málaga, no suponía ningún peligro para los empleados ni para los ciudadanos que acudíamos ayer.
Por supuesto que no, el edificio era seguro. De hecho, desde las primeras conclusiones y el informe, estuvimos 3 años prácticamente dentro. Es decir, seguro, claro que era el edificio. No deja de ser uno de los edificios públicos más notables de Málaga.
¿Esto es un ejemplo de mala gestión del dinero público?
Efectivamente.
Yo creo que sí.
¿Pero no pasa nada?
No, a ver, sí tiene que pasar. El dinero público nos tiene que doler a todos y a todas. Aquí, obviamente, hay una dejadez de funciones en la que no quisiera pensar que hay alguna intencionalidad. Porque ya hemos visto cómo se ha dejado morir a otros espacios y dicen, ay, es que ya esto no se puede arreglar, hay que tirarlo y casualmente pues se pueda convertir en un hotel. Okay. El otro día iba en el autobús y pasaba por delante y había una señora explicándole a unos visitantes que iban con ella. Dice, aquí está el edificio de correo y aquí está el de Hacienda. pues lleva un montón de tiempo cerrado. Y claro, no me extrañaría nada que se convirtiera en un hotel. Yo aconsejo mucho, yo uso el autobús por necesidad, pero aconsejo que de vez en cuando nuestros políticos, los políticos del Ayuntamiento de Málaga, se monten en un autobús porque se escuchan muchas verdades. Justo en la misma conversación hablaba, y este río que está siempre oliendo mal, que es una pena con lo bonito que podía estar. Es decir, que hay un descontento de la ciudadanía con respecto al desuso y a la dejadez de funciones porque nos está costando dinero. No puede ser que se esté derrochando por aquí y, sin embargo, vengan a cobrarnos después a los malagueños un 66% más en la tarifa del agua. No puede ser. Si falta para una cosa, no puede ser que lo paguemos el resto.
Mar, yo por recordarte, sí. Tú formas parte de Sumar, ¿no?
Sí.
Y Sumar está en el gobierno, ¿no?
Sí.
Pues nada, vamos, por aclararlo. Sí, por aclararlo. Que cuando
que se lo lleva a Madrid.
Por aclararlo. Llévate este tema problema. En un posi, llévatelo y pues a quien tú puedas llegar. Para sí. Estamos pagando en alquiler, vamos a terminar pagando lo que ya estaba presupuestada la obra.
Sin ninguna duda.
Pero no sí. Pasa nada.
Yo veis lo que pasa. En temas de estos, los ciudadanos, aunque seamos algunos muy desconfiados como yo, pues piensas, pues es que estará tan mal la estructura que no han podido. Es que sí. Con lo de Correos lo mismo. Pero suspicacias aparte, yo sí veo que es distinta la situación de Correos, del edificio de Correos, que de la otra, ¿no? Porque ese edificio ha sido entregado a la comunidad andaluza, a la Junta de Andalucía.
Sí.
En todo caso, si queréis, pago, otro día habláis de pago. Otro día hablamos de Correo. Pero
que la circunstancia es distinta.
Bueno, es que sí, Correo tenía un informe de patología. Claro, es decir, claro. En Correo entonces había un informe técnico.
Ahora de la Junta de Andalucía, pero
la Junta de Andalucía
está vendido.
La Junta de Andalucía ya
hay. Es Correos, vale.
Sí,
vale,
no, sí, Correo. El nuevo propietario, sea quien sea, ya lo ha vendido a alguien que parece que es el que sí, que lo va a dedicar
a un hotel.
A un hotel,
sí.
Pero el otro edificio, ¿no? El otro edificio sigue siendo un edificio de
una dejación de funciones total, pero yo no sé si esto cuando llegó el PP al gobierno andaluz, una de las cosas que más le sorprendía, lo dijo el presidente y ahora lo ha seguido Carolina España, era la cantidad de alquileres de precios desorbitados que se estaban pagando y algunos sin uso, porque se habían trasladado a otro lugar y se seguía pagando alquiler cuando no estaba allí. Creo que se llegó a hacer incluso un plan específico para reorganizar eso que está vigente.
De hecho, ya se está aplicando, vaya.
Exacto. Entonces, debe ser, como tú bien apuntas,
no parece tan difícil, ¿eh?
Que como no hay consecuencias, como apunta Mónica, pues se trabaja con esa normalidad, algo que no haríamos ninguno. No seguiríamos pagando el alquiler a nadie si no estamos ocupando la vivienda o si no la ocupa nadie de nuestra familia ni nada. Eso que es algo tan básico, pues parece ser que
el dinero público no es nada de nadie, ¿no?
Claro. Pero ¿por qué generalizáis? Es decir, si es que estáis poniendo de ejemplo efectivamente a una comunidad autónoma que ha hecho una gestión en su patrimonio para ahorrarse los alquileres y para no tener que pagar dinero de más.
Bueno, pues
se puede hacer.
Los socialistas, yo no entro.
Es que
pero,
se puede hacer.
Pero eran políticos es decir, que
no generalizáis, estamos hablando
público.
De un caso concreto y en este caso le toca al gobierno de España. Cuando le toque a otro,
perfecto.
Hablamos de otro.
Perfecto,
pero es que en este caso
no es un caso.
Generalicemos.
Único. Generalizo porque el gobierno andaluz. Que gestiona
se encontró
ocho
con
y
ese
ha visto
problema
que va a hacer un plan específico
pero no
para
es que
reorganizar
pero
el
Sonia se ha visto
alquileres.
Pero se ha visto obligado porque la mismo, el mismo partido que gobierna en España perfecto, cuando gobernaba en la Junta hacía lo mismo que está haciendo en España con el edificio de Hacienda. Como esa práctica era una práctica habitual, continuada y permanente, pues cuando ha llegado el gobierno de Juanma Moreno a la Junta de Andalucía ha aplicado un plan especial en patrimonio que nos está ahorrando a los malagueños, a los andaluces, un montón de millones de euros en alquileres que eran absolutamente innecesarios.
Bueno, pues sería una práctica habitual de los socialistas. Pero entonces, lo que vengo a decir
cuando
que
vamos a hablar de una no, cosa, hablemos
no
de una cosa.
No se trata de socialistas, claro. Se trata de malos gobernantes.
Yo es a lo que iba.
Mar, ¿te comprometes tú que vas a Madrid, que en fin, te comprometes a llevarte estos deberes para preguntarle a alguien de tu partido?
Por supuesto.
Que formamos parte del gobierno, oye, vamos a ver esto.
Quiero matizar, no tengo ningún problema, ¿eh?
Y quiero matizar una cosa también de lo que ha dicho Ma. A ver, las sorpresas sobre si aparecen hoteles o desaparecen no son tal. Están en el Plan General de Ordenación Urbana. Sí. Se aprueba un Plan General de Ordenación Urbana que marca exactamente
qué nombre, qué apellido y qué destino tienen cada una de las parcelas que hay en nuestra ciudad, para que un equipamiento que sea equipamiento como es el de Hacienda pudiera pasar a ser hotel, hay que hacer una operación que compense ese cambio de uso, como se ha hecho en Correo. Nunca pierde una ciudad espacio para equipamientos que le corresponde y viceversa si hay que cambiar el uso. ¿Me explico? Es decir, que esto no son sorpresas, ni son cosas que se toman...
¿Recuperamos los malagueños el edificio de Correos que se pues pierde mira, el equipamiento?
Pues tiene varias parcelas que ha negociado el alcalde de la ciudad, entre ellas, por poner un ejemplo, porque no me acuerdo exactamente del listado de todas, pero entre ellas las de la Plaza de San Pablo, que van a estar las de la plaza de la iglesia de San Pablo, las que la rodean, que lo sabréis, que una de ellas, por ejemplo, pues va a ser para la Casa Hermandad del Cautivo.
Por si no, yo entiendo que las personas que nos están oyendo han entendido...
Eso no es algo aleatorio.
Cuando he dicho sorpresa, mi tono era... básicamente irónico, ¿no? Porque los planes de ordenación urbana no surgen, no brotan, son decisiones políticas y esa decisión política de la ordenación del territorio corresponde.
Pero no se lo puede saltar nadie.
No, por supuesto, además, pero
decisiones
se
políticas que salen a información pública contra los que la gente puede hacer toda clase
de... se hacen alegaciones.
Como el urbano, de una nona. Ya que tenemos aquí a la delegada de turismo, Gema, mucha gente puede decir, otro hotel aquí en Correa. Otro hotel. ¿Tantos hoteles necesita en Málaga?
Pues depende de la categoría de los hoteles. Todavía somos una ciudad poco competitiva en hoteles de 4 y 5 estrellas. Somos más competitivas en hoteles de menos estrellas y en otro tipo de equipamiento de alojamientos. Pero es verdad que en 4 y 5 estrellas no somos tan competitivos como otras ciudades. Y seguimos sin tener, hoteles emblemáticos o de referencia a nivel mundial de cadenas hoteleras potentes, es decir, que acaban también teniendo una política de atracción de un turista de un nivel adquisitivo medio-alto muy interesante, es decir, seguimos teniendo cierto déficit en ese tipo de equipamiento. Si echáis un vistazo, pues veréis que no son tantos los equipamientos que tenemos, los alojamientos turísticos que tenemos de esa categoría. De hecho, cada día más, la verdad, están acogiéndose hoteles de categorías más bajas, haciendo reformas, que para eso también se hizo el decreto de modernización de la planta hotelera después del COVID, para intentar que todos aquellos hoteles que puedan tener posibilidades de invertir, pues se adapten a una nueva modalidad de turismo y puedan subir de categoría. Tened en cuenta que hay mucha planta hotelera. Primero, que nosotros, Málaga capital, tenía mucha planta hotelera que tenían Torremolinos antes de que Torremolinos pasara a ser municipio. Entonces, cuando Torremolinos pasó a ser municipio, ciertamente Málaga
Sin hoteles, ¿no?
Exactamente. Entonces, y los que teníamos, pues realmente obedecían a otro tipo de turismo, que el turismo ha evolucionado muchísimo. Ahora la gente demanda otro tipo de servicios dentro de los hoteles. Entonces,
Sonia, estás un poco hoy dormida. Me creía que le iba a decir a la delegada, claro, lo que tenemos de sobra son viviendas turísticas.
A mí eso sí me parece bien. Ya el presidente de la Junta ya lo avanzó cuando vino la inauguración de Only You. Que hay que apostar, y yo creo que hay que ir por ahí. Hay que apostar por un turismo de calidad, que deje más pasta, que deje más dinero, y eso pasa por hoteles de 5 estrellas. Luis Callejón siempre, esa es su gran reivindicación siempre, que dice, es que habéis dejado fuera los hoteles, él quiere que se sigan considerando como hoteles de toda Málaga, a todas las camas hoteleras de Torremolinos, pero que también se habían quedado muy antiguados. Y sé que ese plan que comentaba Gema ha hecho mucho bien, porque muchísimos se están acogiendo a esas ayudas y a esas subvenciones para modernizar, para tener más estrellas. Yo creo que todo eso es bueno. Si yo tengo, con las viviendas turísticas puedo empezar y no parar, pero claro, entendía que no era...
No tenemos monográfico.
Bueno, pongo sobre la mesa un nombre propio. La semana pasada lo comentábamos un poquito, estábamos a la espera de la postura de la Junta de Andalucía, que tenía que decir, se tenía que pronunciar sobre el indulto al expresidente de la Junta de Andalucía, a José Antonio Griñán. El gobierno andaluz dice que no es partidario de indulto
y menos a condenados por corrupción. El indulto de una condena por corrupción es una medida de gracia que corresponde al Gobierno central y con la que el Gobierno de Andalucía no está de acuerdo. Hay que distinguir entre aplazar el ingreso en prisión de un condenado por motivos de salud, como es el caso de José Antonio Griñán, y el indulto de una condena por corrupción. Recordemos que la Junta de Andalucía no ha recuperado todavía, es decir, los andaluces no hemos recuperado todavía las cantidades defraudadas por el caso de los ERE. Estamos hablando de un perjuicio causado a las arcas municipales no andaluzas, de 680 millones de euros.
Es que es un informe jurídico, ¿no? Mira, yo el otro
decía,
día...
Ruth, ¿no? Decía sí. Que esto no va a ser una decisión de Juanma Moreno, que esto es lo que digan los técnicos.
Claro, yo el otro día le pregunté a Ricardo Puyol, juez en excedencia y el director de la Oficina Anticorrupción, porque digo, a esto vamos a... Y claro, a pesar, y lo comentamos aquí en esta casa, lo estaba Ruth, que tanto Elías Mendodo como Juanma Moreno, en el lado personal, y entienden sí, y bastante...
Están hablando de indulto,
exacto,
no, claramente.
Por enfermedad, que está en todo su derecho y no han hecho sangre allí. A mí me explicó Ricardo Puyol, primero, que es una decisión de los servicios, no es una decisión, es un informe de los servicios jurídicos.
Que no se decide en un
jurídicos.
Partido político, exactamente. Es decir, ya puede decir el Partido Popular lo que diga.
Y que siempre se pregunta al agraviado, ¿no? Y el agraviado en este caso es la Junta de Andalucía. Entonces, los servicios jurídicos no tenían más opción, o sea, era imposible que dijesen, indúltelo usted, porque supondría renunciar a lo que te deben, a lo que te han robado por sentencia, y que es un dinero público. Entonces, él me decía, es que no va a ser en contra, ese informe no puede ser en contra, porque supondría que los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía están diciendo que renuncian a cobrar, a recuperar ese dinero. Entonces, claro, explicándomelo así, no, y claro, no podemos decir la Junta de Andalucía se opone. No es la Junta de Andalucía, ni es Juanma Moreno, ni es nadie del Gobierno andaluz. Es un informe que además es vinculante, yo le pregunté, pero es vinculante.
Es normal, decía, como todo lo que tiene que ver con las sentencias, lógicamente. O sea, tú no puedes tener una sentencia que te condena y te marca una serie de penas acorde a la sentencia. Tú no puedes después tomar decisiones rebatiendo esa sentencia si no es por un órgano judicial. Es decir, el mismo no hay otra manera. Es decir, ni presidente de la Junta, ni servicios jurídicos, ni nadie de nada, ni Partido Popular. Otra cosa es que te pregunten cuál sería tu intención o qué es lo que tú piensas en el plano personal. En el plano personal. Exactamente, y tú contestas si quieres, si no, no. Y bueno, pero aún así, Juanma nunca se ha ocultado. Yo lo he escuchado aquí en desayuno políticos cuando esto hace meses estaba ya encima de la mesa, y él en lo personal ha dicho lo que venía diciendo siempre, que si es una persona que efectivamente enferma,
conoce de cerca la enfermedad, claro, del cáncer y lo que supone, ¿no?
Pues obviamente no tiene que ver una cosa con la otra, pero yo creo que aquí hay matices que son importantes. Primero, que ni el Partido Popular ni la Junta de Andalucía puede hurtarle a los andaluces el derecho que tienen a ser resarcido.
Claro. ¿Y vamos a recuperar esos 680 millones de euros?
Yo no creo que lo vayamos a recuperar, pero lo que no podemos es dejar que nos intente. Que no sé. Es decir, eso no puede ser. Condonar esa deuda no se puede ni se debe. Ni, bueno, sería
imposible, como los técnicos iban a...
Sería una locura.
Lo que hay que hacer es llorar.
Pero,
porque otra cosa...
pero después
igual que vamos a llorar, la quiche, la púnica, la mascarilla. Sí, o sea,
hay una cosa...
Es muy triste, ¿no? Porque produce una sensación en la ciudadanía de frustración, de que no se recupera lo que se nos ha quitado de las arcas públicas. Sin embargo, a ver, ahora se hacen los juristas,
bueno,
¿no? Y respetan
diferencia.
Las decisiones. Y sin embargo, Feijóo estaba hablando hace un par de semanas de indultos, ¿no? A Puigdemont, para lo que interesa, habla de indulto.
Hay mucha diferencia, Mar, con los matices, por supuesto, correspondientes. No vaya a equivocarse alguien y piense que estoy yo defendiendo a la mano derecha del ministro Ábalos, ni muchísimo menos. Pero claro, en una negociación donde lo que tú te has llevado son unas mordidas y te has llevado unas
unos beneficios a título particular, tú no le estás hurtando dinero a nadie, entre comillas. Es decir, lo que ha pasado en Andalucía es mucho más complejo.
Que no le estaba el coldo este y encima mascarillas, la gente muriendo.
Sonia, no es comparable con lo que ha pasado en los ERE, porque es que nosotros no... o sea, es que lo de los ERE tiene una parte... más Gemma, sangrante.
Pero no caigáis los políticos en el tú más, por
pero
favor.
Si yo no estoy hablando del tú más,
pues
lo que te estoy
diciendo. Vergonzoso los eres. Vergonzosísimo los eres. No, pero para mí, como
Para mí, como andaluza, en una situación donde mi comunidad autónoma tenía unos problemas de paro, de falta de recursos, la última en la cola de todo, que. O sea, es que no os recordáis aquella época, madre mía.
Sí, que ese dinero
se engañara a la gente y fuera a cursos de formación que no existían, a planes de inclusión laboral que nunca llegaron, a mejoras en las empresas,
no ensuciéis el debate, que no se entiende. Venga, Rosa, y pongo sobre la mesa otro nombre propio.
Sin pretender entrar a fondo, porque es que no estoy en condiciones, pero se me antoja que es claramente diferente. Hombre, la situación de los ERE con la situación de otros casos de corrupción, donde a pesar de todo a veces no se recupera el dinero. No es lo mismo cuando dos personas, tres o una, se llevan el dinero y aunque no lo tengan registrado en una cuenta, todo el mundo sabe que lo tienen ellos, aunque lo tengan en las Islas Caimán, de cuando se ha repartido mucho dinero. Otros se lo han llevado personas concretas y en sacos, pero cuando se ha repartido muchísimo dinero, ¿qué vas a hacer? Ir a buscar a los que han sido beneficiados con un curso de por aquí y de por allá y les han dado tres perras y media y se las vas a quitar ahora. Eso es imposible prácticamente.
Bueno, ¿y el dinero en qué se ha gastado? Es que acabamos de ver una condena del conductor que abiertamente decían que se gastaba el dinero. Hombre, un partido parte que presume de ser feminista y bueno, en fin, es que es un debate muy complejo, que no tiene nada que ver una cosa con la
otra. A poner otro nombre sobre la mesa. Daniel Pérez, el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga, que es el secretario general del PSOE de Málaga, forma parte ya, desde ayer por la tarde, del Consejo Social de la Universidad de Málaga. Va a formar parte de ese consejo, que es un órgano que desarrolla pues funciones en ámbito económico, presupuestario, por ejemplo, eso, por los presupuestos de la Universidad de Málaga pasan por el Consejo Social, patrimonial, en fin, alguna gestión. Por una parte, pues tú dices, y tiene capacidad este hombre para ser portavoz, secretario del PSOE, ahora está en el Consejo Social, además estando en activo, que un político en activo. El PSOE, es que no está aquí Leticia Tebul, que nos ha causado baja, y me decía ayer por privado, oye, que tampoco, que eso es una chorrada, que Dani Pérez no va a tener que trabajar nada, si se reúnen dos veces al año, digo, entonces, ¿para qué sirve el Consejo Social?
Para lo mismo que el Consejo de Radio Televisión Andaluza.
¿Para qué?
Pues a ver, yo creo que el órgano tampoco es un órgano donde se supone que están representados agentes económicos, sociales, políticos importantes de la ciudad y en torno a la universidad, las fuerzas vivas. Es un sitio, como decía, donde hay pomada. Y yo creo que por ahí es por lo que... Yo no creo que a Dani... Espérate, que voy por partes. Pero sí que está muy utilizado por los partidos políticos como premio de consolación, lugar donde apartar a alguno porque va a molestar. Mira, yo ayer
pero
cuando
eso significa que pongo ahí en el Consejo Social no se cobra.
No, por eso
entonces
pregunto.
Es para estar en la pomada, en los contactos y
sí,
tal.
Totalmente.
¿Por qué no le tiene suficiente contacto o porque lo van a apartar y le va a decir
una
ponte
ahí?
Yo
creo que en el caso, ya que estoy sentada en el sitio de Leticia Tebul y es su amado líder, Dani Pérez, yo creo que en el caso concreto de Dani Pérez no es una pata para arriba o un aparcadero. Él, a mí el otro día hablaba con un.
Pero si además lo ha decidido él.
Va voluntariamente.
Le ha propuesto el Partido Socialista Andaluz, de Andalucía, ya, Juan Espadas.
Pero él va José Le
Aguilar.
Él busca relevancia social. Yo decía, mira, como periodista, si es que no le interesa seguir como secretario general, tiene un desgaste. O sea, al final se le hace, aunque no sea responsabilidad directa.
Hubiera
de lo
sido
que pasa,
muy elegante que lo hubiera hecho después de ser secretario general. Porque si es una chorrada, no sirve para nada, hubiera sido tremendamente elegante que no formara parte de un órgano que fiscaliza a la universidad una vez o dos veces al año. Está
si hacemos esa lectura con Dani Pérez, error. Vamos a hacerla con Susana Carillo.
No, señor, Susana Carillo es independiente y no es secretaria general de ningún partido.
¿Me puedes cortar los micros un segundo? A ver, espérate, no gritemos, que es que los oyentes después se quejan. Venga, Gemma. Dejamos terminar a Sonia y ahora hacemos una rondita y ahora vamos con el debate sin interrumpir.
Yo no digo que sea ni más elegante ni menos, pero a mí me explican que él no quiere dejar la Secretaría General, y me lo explican desde el PSOE, porque quiere tener relevancia y contacto, porque es verdad que ser la oposición en el Ayuntamiento de Málaga se te queda muy corta. Es que estamos hablando del Ayuntamiento de Málaga, de la figura de Paco de la Torre, en fin, se le queda corta. Y que por eso no lo deja. Y creo que él va voluntariamente al Consejo Social de la Universidad por la pomada, pues que allí en el fondo está Soler Ruiz de UGT, está Fernando Cubillo de Comisiones Obreras, está representada la Confederación de Empresarios, ahí se mueve, ¿vale? Pero otros partidos y en otros momentos, Susana Carillo. Para mí, Susana Carillo está allí. Muchas gracias por los servicios prestados.
Por el Partido Popular.
Todo lo que usted tenía que hacer en la carrera política del Partido Popular ya lo ha hecho, que tiene su premio de consolación. Pero es que yo, hace unas semanas, precisamente, hablaba yo. Pero la habéis propuesto el Partido Popular,
bueno,
¿no?
¿Y qué?
Cariño,
¿y
le
qué?
De concejala del Partido Popular.
Pero eso que tenemos nosotros de bueno, que somos capaces de buscar gente independiente en la calle para que venga a servir a los malagueño y después pueda servir también a la Universidad de Málaga. ¿Qué reprocha a Susana Carillo, por Dios?
No reprocho nada, pero vamos a hacer la
Sonia, termina.
Vamos a mirar las
cosas. No es la misma lectura, Sonia. ¿Cómo va a ser la misma lectura el secretario general de un partido político con una chica que ni milita en un partido político?
Venga, ha quedado claro.
Perfecto.
Termina, Sonia.
Hace una semana nomás hablaba yo con una persona del partido, con un par de personas del Partido Popular de Málaga sobre la situación del Partido Popular de Mijas, en el que el presidente del Partido Popular es el controvertido todavía Ángel Nozal. Bueno, pues me cuentan que lo habían propuesto, habían hablado con la ejecutiva, con la dirección provincial, para que fuese al Consejo Social de la
Universidad. Bueno, pero no ha ido. Venga.
Pero quiero decirte que el Partido Popular, que elige a la gente por su valía, ya estaba planteándose tener apartado
a
una persona.
Que espero que sean buenas, porque pues vaya, yo las pongo en cuarentena.
Venga, yo me voy a dar el lujo de opinar de manera cariñosa con respecto a esta decisión, además siendo nuestro socio de gobierno. Hay un dicho, ¿no?, que dice que quien mucho abarca, poco aprieta. Y es que no se le puede quedar a alguien ser la oposición de Paco de la Torre. En realidad, se le queda corta porque no está dando la talla. Y eso es algo que desde las fuerzas de la izquierda pedimos al Partido Socialista. Para competir con el señor Paco de la Torre hay que tener a alguien...
Menos mal que iba a ser cariñoso.
No, sí. Perdona, porque a mí me puede caer bien en lo personal. Pero está claro que necesitamos los números del Partido Socialista más las izquierdas para poder derrotar a Paco de la Torre.
Tori Moría está siendo mil veces más reivindicativa.
Exactamente, es decir, que al final ella, con muchísimo menos peso en su grupo, está teniendo una oposición real. Entonces lo que le pido es que si esto no es una salida, pues que se lo vaya pensando, y se lo pido al PSOE, de verdad, que se lo piense, que ya está bien la gracia.
Rosa Francia.
No había pedido la palabra.
No he
estado con la boquita cerrada la mayor parte del tiempo porque es que no conozco el funcionamiento orgánico ni los requisitos para formar parte del Consejo Social. Entonces, como no lo sé, no me gusta hablar. En principio yo creo que siendo un hombre de formación universitaria y con vocación política, estoy convencida de que está perfectamente capacitado para hacer, me refiero a Dani Pérez, para hacer las funciones que le corresponda, y le deseo que mucho acierto y que lo haga muy bien en bien de la universidad.
Ha sido más cariñosa que yo, desde luego. Sí,
ha sido más cariñosa que tú, Mar.
Oye, es que a Dani Pérez lo quiero mucho.
No, pero yo también me cae súper bien. Yo hablo políticamente.
No estamos hablando de lo personal, ¿no?
No es un tema personal en absoluto, vaya. O sea, yo es que además... si no fuera secretario general del PSOE, no le vería ningún tipo de problema que formara parte de este órgano. Es decir, en lo personal y en lo intelectual, me imagino que está a la altura, y por el trabajo que ha hecho durante todo este tiempo en la provincia de Málaga para representar sus ideas en este Consejo Social. No tengo ninguna duda de eso. Pero yo, honestamente, creo que hay que separar muy, muy, muy bien tu cargo orgánico en un partido de la representación institucional que prestas en una institución tan importante, además cuna del conocimiento, como es la Universidad de Málaga. Entonces, lo considero un error por parte personal de él el aceptarlo si le ha propuesto Josele, el autonombrarse si lo ha hecho él. Y sobre todo, además, y siento que no tenga, que a lo mejor no tiene la culpa de esto, ¿no? Porque él aceptará a quien le propongan. Pero lo veo un error por parte del rector de la Universidad de Málaga aceptar que se forme parte de este. Yo creo que deberíamos de tener claro que una cosa es que tú tengas militantes o no, gente simpatizante de determinada ideología que pueda formar parte de un órgano social y poner esa visión encima de la mesa y tener un discurso completo, que puede ser el caso de Susana Carillo o de José Luis Ramos, que yo creo que pueden aportar esa parte, a alguien que dirige
una formación político
ha quedado claro, como el socialista en Málaga, forme parte de este. Porque este órgano, al contrario de lo que decís, tiene un papel importante y relevante. Por él pasan dos veces al año, tres, las que sean, pasan todas las decisiones importantes de la ciudad, porque es que si no, no tendría sentido ni que existiera. Entonces, aprueban los presupuestos, sí, y se aprueba la estrategia de la Universidad de Málaga. Y responden ellos con su presencia allí. Y lo digo porque hace muy poquito tiempo estaba hablando con José Manuel Cabra de Luna, que ha sido presidente del Consejo Social mucho tiempo, y me decía que cuidado con las responsabilidades que se asumen en estos órganos, que son importantes.
Nos queda muy poquito tiempo. Y vamos a hablar de una cosita de ciudad. Los vecinos de La Roca están desesperados porque cuando juega el Málaga, los aficionados toman literalmente pues toda la zona desde primera hora de la mañana. Aquí está nuestro compañero, mi compañero jefe de deportes, Emilio Guerrero. Emilio.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola de nuevo. ¿Por qué están tan enfadados los vecinos?
Más que te lo cuente yo, que te lo explica Antonio Delgado, es vecino de La Roca del año 1981. No se quejan de que haya mucha gente allí, porque entiende que es una zona de paso para la Rosaleda. No se quejan de todos los vecinos del Málaga, se quejan de un sector concreto, del Frente Boquerón. Vamos a escucharlo.
Bueno, ahora es que ya no es solo la molestia de los ruidos, ahora es el peligro, porque llevan unos partidos que lo que montan una cantidad de fuegos artificiales aquí, de petardos, bengalas, cohetes, en la misma fachada de los edificios. Y lo que tememos es que un petardo, un cohete de eso, entre en una vivienda y salga el edificio ardiendo. Y además eso, muchas horas, porque no es que aquí vengan y estén una hora o media hora o dos horas, es que aquí hay días que están 8, 10 y hasta 12 horas antes del partido, bebiendo, comiendo, ensuciando el barrio de todo, latas, botellas, papeles, cartón, de todo, orinando en las esquinas. Y el problema que tenemos es que nadie, hasta el día de hoy, ha puesto remedio.
¿Quién tiene que poner remedio?
Pues me imagino que será el Ayuntamiento de Málaga, la Policía Nacional o la Policía Local. Han intentado crear una especie de fanzón, pero estos miembros del Frente Boquerón han dicho que de ahí no se mueven. Es decir, que por mucha zona que
una
creen,
zona apartada para que estén allí.
Pero no que quieren. De ahí no quieren, no se quiere mover ahí. De hecho, ya esta noticia saltó hace un par de semanas. El otro día fue el partido por la mañana frente al Recreativo de Huelva y las mismas personas, 300 personas, se quedaron en el mismo lugar. Desde las 7 de la mañana el partido empezaba a las 12 del mediodía y con una pancarta de la Roca no nos moverán. Y con cánticos desde La Roca no nos moverán.
Pero, simplemente, con el hecho de que estén bebiendo en la calle, la policía ya no podría actuar.
Beber o comer en la calle no se puede.
No. Pues entonces solamente con eso ya la policía local podría actuar, ¿no?
Mira, Mónica, yo hacía el símil el otro día en el programa de deporte. Tu generación y la mía, era de mucho que estamos aquí, hemos tenido
la época del botellón.
La época del botellón en la plaza de la Merced. El botellón, ¿cómo se erradicó? Pues con policía acordonando la zona semana tras semana y al final pues sabíamos que ahí no se podía ir. Claro, pues esto imagino que tendrá la misma solución.
Sí. Bueno, la verdad totalmente. Este caso me toca de cerca porque una de las personas que sufre estas agresiones, que además es como un blanco, ¿no?, de estos grupos ultra, hay que decirlo, son grupos ultra, no nos representan a la afición del Málaga.
Para nada.
Que es mucho más diversa y acogedora. Son grupos ultra de ideología fascista y esto es lo que estamos pidiendo al ayuntamiento, que haga un pronunciamiento claro y que intervenga en esto. Porque de verdad que yo he recibido audio, mensajes de este compañero con terror, con miedo en su propia casa. Él vive en un primero y está siendo el blanco de esto, pero al final está afectando al resto de vecinos.
Esto
es una causa política.
Lo mismo si el estadio, es que yo recuerdo, en Valencia el Mestalla está en una zona, lo que pasa es que está en una zona muy pijis, en la zona de la avenida de Aragón y tal, y los ultras, como bien apuntaba Mar, ultras son, ahí están los Yomus, da igual, frente Boquerón, y también la lían. Pero a mí lo que me da la sensación, lo siento Rosa, es que esto se está alargando demasiado, porque los ultras exactamente están colonizando y están plantándole cara a una barriada porque no se está actuando contra
yo
ellos.
No sé de cuándo
y
viene,
en otros
yo lo he
lugares,
leído
yo lo he visto también en mi tierra, y cada dos por tres tiene que actuar e ir allí incluso con antidisturbios porque son ultras, y el estadio está donde está.
Tanto el ayuntamiento si como la subdelegación, ese, policía local y policía nacional, tendrán que actuar,
sobre
¿no?
Sobre todo la policía local, sobre todo la policía local.
Bueno, los temas
local
de seguridad, no sé, son
sí,
de
nacional.
Subdelegación. Cada uno
tiene
su competencia
de
subdelegación
públicos,
y habréis visto que los vecinos, que saben muy bien a quién se tienen que dirigir, a quién ha pedido cita y con quién se han reunido, ha sido con el subdelegado del gobierno. En fin, es que hay mucha confusión.
Pero algo
respecto
que ocurre
a
en la ciudad, Gema, algo que ocurre en la ciudad, el ayuntamiento no puede estar mirando para otro lado.
Lo más rápido, la
yo no estoy diciendo que la policía local tiene que permanecer ajena. En absoluto estoy diciendo eso, que no se me malinterprete porque no es así. Pero es que he sido concejala muchos años de zonas complicadas en la ciudad, en el distrito centro, y sin la intervención clara y rotunda de la Policía Nacional hay temas en los que la policía local no tiene competencia, y en temas de seguridad la Policía Nacional es quien tiene las competencias en temas de seguridad de este tipo. Entonces, de la mano, pero no solo. Es decir, el ayuntamiento puede entrar a tomar otras decisiones que puedan afectar al desarrollo del problema.
Pues el tema, por ejemplo, de la bebida y la comida.
Con el tema,
la calle.
Con el tema de los aparcamientos, con el tema de acordonar una zona determinada, con el tema del control de los flujos de la gente de un lado al otro y de todo esto. Pero si son temas de seguridad, como los que estáis hablando, de utilización de
bengalas,
petardos, pues a lo mejor agresividad o cierta
la violencia explícita, vaya.
Bueno, pues ya está,
y los
lo
cánticos
diciendo,
son
más
fascistas, pues, o sea, que no hay duda.
Pues, y lo que está claro es que una fanzón de estas no va a arreglar absolutamente nada, porque a la fanzón irán los aficionados más normalitos, claro, y sí, a la misma zona de la roca se quedan yendo los mismos radicales de siempre.
Claro, sin duda.
Pero vaya que esto, pues desgraciadamente lo hemos visto en muchos estadios, y se ha tomado medidas, uh-huh, y incluso desde los propios clubes se han tomado también medidas de cara a esos,
eso es un problema de todos,
a esos sectores, claro, porque claro, al final no.
Pero
es...
Pero Gema, ¿tú te crees que con la situación que está viviendo el Málaga, el administrador judicial se va a meter en el embolado de expulsar a los radicales del Málaga?
Pues mira,
es muy
no,
complicado.
Pues no lo sé, pero no le suma a...
Desde este ayuntamiento parece mirar que se ha olvidado del Málaga Club de
no
Fútbol desde
suma,
que se fue al Tani, vaya.
No le suma mirar para otro lado, es decir, al final detrás de todo este tipo de actitudes hay, bueno, pues una situación de caldo de cultivo también en la sociedad en general. Yo lo digo por lo que estamos diciendo aquí todas, o sea, hay otra parte de la afición que va además en familia, que va,
sí,
con
que
los
no
niños
esto,
pequeños,
no quiere esto cerca,
que quiere disfrutar verdaderamente de la práctica del deporte, que es absolutamente incompatible. Los valores del deporte son absolutamente incompatibles con ese tema. Entonces, entre todos, habría que hacer un esfuerzo para que esto no se repitiera.
Pues a ver si, no te voy a decir la semana que viene, pero a ver si dentro de un mes viene Emilio a la tertulia de mujeres para decirnos, oye, solucionado.
Ojalá, hay mucho cariño para los vecinos y vecinas de
pues
la zona
de la
y para
toda
los
la solidaridad con ellos, claro que sí.
Rosa Francia, Sonia Crespo, Gema del Corral, Mar González, a Leticia Tebul, que se mejore. Emilio Guerrero, gracias.
Gracias.
Todos seguimos informados de todo lo que nos interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
Y volé, te juro que volé. Es que me encantas tanto, si me miras.